Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoastral, el podcast de astrología psicológica. Yo soy Ariadna Solís y estoy muy contenta y emocionada arrancando este 2022 porque hoy tenemos invitados y invitadas especiales. Somos un grupo de astrólogos y astrólogas que nos reunimos de manera semanal para revisar pues cuestiones de astrología personal y astrología mundana. Y el día de hoy nos vamos a clavar un poquito en las predicciones, y lo digo entrecomillado porque no tendemos a hacer ese tipo de aproximaciones a la astrología. Pero dado que estamos arrancando un nuevo año, vamos a hablar un poquito de astrología mundana y de qué van las cartas de ciertos ingresos, que ahorita lo vamos a explicar y a desmenuzar. Gracias por acompañarnos. El día de hoy está Batia Nanús, está Mónica Musali y está mi padre Óscar Solís, que ya lo hemos tenido aquí en varios episodios. Les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación y seguro que no va a ser la última vez. Así que le voy a dar la palabra a Óscar para que nos platique un poquito de qué va a ir la cosa. Y ahorita cada uno y cada una de nosotros vamos a ir participando en esta deliciosa plática astrológica. Nos estamos tomando un cafecito, estamos muy agustín aquí los cuatro. Así que, Óscar, bienvenido. Gracias por estar nuevamente aquí.
Hola, Ari. Hola, Batia. Hola, Mónica. No, el gusto es mío. Me da mucha alegría, emoción compartir como cada semana nuestras reflexiones astrológicas, y yo diría más nuestras reflexiones psicoastrológicas, porque nos dedicamos, como dijo Ariadna, más a la astrología psicológica, es decir, a la introspección, al conocimiento de uno mismo a partir de la carta natal, a manejar las crisis personales a través de la carta. Incluso nos hemos dado cuenta que nuestro grupo se fue dando una especie de psicoterapia de grupo a partir de la astrología. Pero tal como dice Ari, en algunas de nuestras sesiones semanales también analizamos qué pasa en el mundo. Nos ponemos a pensar en la crisis de esta pandemia, etcétera, y de pronto abrimos la carta, no de alguna persona, sino la carta del momento, y reflexionamos sobre esto: planetas, signos, casas, aspectos, lo más simple de lo que es la astrología. Hoy vamos a petición de Ariadna, vamos a reflexionar un poco sobre el nuevo año, el año 2022, que como todo mundo sabe, pues nos tomó por sorpresa la cuarta ola del COVID. Y haremos algunas introspección al respecto. Y para eso se utiliza en astrología lo que se llama ingreso del sol, que es una carta que se saca para el día del equinoccio de los equinoccios y los solsticios. El equinoccio de primavera, por ejemplo, que es en marzo, el solsticio de verano, así como el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. En la astrología tradicional, el año empieza con el equinoccio de invierno, es decir, en general el 21 de diciembre, que está asociado a las fiestas saturnales, cuando inicia el invierno.
Perdón. Es que dijiste equinoccio de invierno y nos vamos a hacer bolas. Es el solsticio de invierno.
Tienes toda la razón, sí. Este es el solsticio de invierno y inicia los 21 de diciembre en general. Y los astrólogos en la antigüedad, que asociaban esto a las fiestas saturnales y también a un tipo de cosecha diferente a la del final del verano, en donde pues la gente se mete hacia adentro, se guarda y tiene tipo de alimentación que para el frío, etcétera, ¿no? Y entonces es una forma de analizarlo. Y otros astrólogos utilizan, ahora sí, la palabra equinoccio de primavera, que es cuando ingresa el sol al 0 grados de Aries, así como en invierno entró al 0 grados de Capricornio. Nosotros hoy vamos a platicar un poco de las dos cartas, la carta de cuando ingresó el sol a Capricornio y cuando va a ingresar el sol a Aries. Y entonces, para no hacerlo más largo, aquí estoy ya con la carta enfrente. Quiero decirles, no voy a dar una explicación que sea muy pesada, porque si no se convierte en algo aburrido. Como ustedes saben, ya en las pláticas que Ariadna les da y a los invitados que tiene, hay un ascendente, hay un descendente, hay un medio cielo, un fondo del cielo, y esto es el eje que sostiene la carta. Para este año, para el ingreso del sol en Capricornio, tenemos un ascendente en Acuario, que es un signo fijo, es un signo de aire y es un signo regido por Saturno. Saturno es el planeta que tiene que ver con estructuras, tiene que ver con rigidez. Y curiosamente, en este año, en ese ingreso del sol a Capricornio, Saturno está en el ascendente, hace conjunción con el ascendente en esta carta. Y esto nos habla de que además Saturno se siente cómodo como planeta en ese signo, que es el que rige a Capricornio y rige también a Acuario. Y hago una primera lectura así sencilla para que pasemos a que nos haga comentarios Ariadna, Bati, Mónica, o preguntas, ¿no? Bueno, el ascendente en Acuario nos dice que va a ser un año distinto, un poco atípico. Estas son características acuarianas. También va a haber ideas que van a estar presentes en el país, en ideas, algunas muy rígidas, algunas de ellas un poco de necedad, digamos. Y esta rigidez tiene un contraste interesante. Ese Saturno del que les hablo, que está en el horizonte, ahí en el ascendente, está haciendo un aspecto importante y tenso con Urano, que está en una parte baja de la carta, en Tauro, y se le llama cuadratura. Este aspecto es un aspecto tenso. Y si me voy un poquito a interpretar, diría, bueno, el país va a estar viviendo un estira y afloje entre la necesidad de conservar, ser conservadores, y la necesidad como de liberar, de encontrar caminos, pero van a ser momentos de tensión entre esta necesidad de ser conservador contra esta necesidad de ser libre, digamos, ¿no? En astrología mundana, el Urano representa el individualismo, representa la parte individual. Saturno representaría lo conservador, representaría un poquito más, una parte más conservadora, ¿no? Entonces hay una rivalidad entre eso, ¿no? Y por otro lado, la luna que representa al pueblo está en la casa 6, que representa el trabajo, representa el esfuerzo, representa los sindicatos, y está en una oposición importante a Plutón y Venus, que estos están en conjunción. ¿De qué hablaría eso?
Espera, un momentito, es que si nos vamos a ese otro tema, me interesa muchísimo que hablemos un poco de esta cuadratura antes de hablar de la luna que está ahí con Venus. que también me parece sumamente importante, y creo que son dos temas que hay que darles como un poco de espacio. Uno es esta cuadratura, que además me llama mucho la atención, que ya tenemos un buen tiempo con esa cuadratura, porque el movimiento de Saturno y el movimiento de Urano son lentos. Por supuesto, Urano es mucho más lento que Saturno, pero Saturno ha estado también retrogradando. Entonces, es una cuadratura que todo el 2021 estuvo jugueteando, y que se ha sentido este estira y afloja también. Ahora, Urano está retrógrado y está en Tauro. Entonces, me llama mucho la atención, Pa, esta parte en donde hablas, claro, del estira y afloja que va a haber constantemente entre el deseo de conservar y de estructurar un poco la sociedad, versus Urano, que quiere romper las estructuras. Ahora, Urano también es corregente de Acuario. Entonces, me parece súper interesante esta configuración, pero Urano al final está en Tauro, que es un signo fijo, es un signo necio, y aparte está retrógrado. Entonces, no sé si esto, ¿qué impacto tiene con este estira y afloja del cual estamos hablando, que se está viviendo ya desde hace tiempo, pero que además marca el inicio de este año? Y sobre todo, cabe mencionar que estamos hablando desde la Ciudad de México, ¿no? Que también cambia la astrología mundana. Y es muy importante mencionar eso, por si nos oyen en otros países, pues habrán algunas variantes, ¿no? De acuerdo a los meridianos.
Tienes toda la razón. Yo creo que hablando un poco de tal como lo planteas, vamos a decir, en astrología mundana, esto del individualismo se refiere a lo que llamaríamos la economía y filosofía capitalista. Y aquí quisiera aclararle al auditorio que como astrólogos no tomamos partido, simplemente describimos, ¿no? Creo que es muy obvio esto que dijo Ari, que hay como una especie de necedad, tanto de la derecha como la, entre comillas, izquierda, en México. Hay una, y se ve en las noticias, diariamente vamos a encontrar la crítica al presidente, la crítica a las empresas, la crítica a los particulares, la crítica a los socialistas, etcétera. Están como polarizados. A mí esta polarización que está sobre la mesa tampoco es tan abierta, no sé cómo explicarlo, porque está en la cuadratura. Es decir, no hay algo todavía frontal. No sabemos si va a llegar a ser así definitivamente frontal estas formas de pensamiento y de ideología. Pero no nada más es en la economía, es en la religión, es en todo este tema de la, por ejemplo, la identidad sexual, los movimientos de género, temas de violencia, etcétera, están presentes y en un conflicto entre lo que viene, lo nuevo y lo antiguo, digamos. Pero sí lo encontramos en algunos casos muy polarizado, muy de frente, sobre todo en las noticias, pero en general el camino es en cuadratura y de necedad, ¿sí? No, vamos a decir que esta lucha entre lo antiguo, lo conservador, mejor dicho, y la modernidad es algo que nos tiene a todo el mundo, pero especialmente ahora estamos hablando de México, con esta tensión.
Gracias, me parece súper importante y atinado. Por aquí está Batia, que me gustaría, ¿vas a ir tú, Moni? ¿Quieres preguntar algo? Por aquí andamos. Está Mónica, hola Moni, ¿cómo estás?
A ver, muy bien, Ari. Yo aquí tengo una pregunta, Oscar. ¿Qué nos podrías decir de esta conjunción Plutón-Venus? Es justo lo que mencionaba Ari. Esta conjunción Plutón-Venus en la casa 12, en retrógrado, Venus en, bueno, Capricornio, y que está Venus en el retrógrado en oposición a la Luna.
Qué linda pregunta. Primero, creo que Venus se refiere a lo femenino, Venus se refiere a la autoestima, Venus se refiere también a los bienes materiales. Venus se refiere a la belleza y a esta feminidad, vamos a llamarle afrodisíaca, ¿no? Afrodita es este es la diosa que es en Grecia, que es la misma que es Venus. Está en conjunción con Plutón. Esa conjunción Plutón-Venus me dice, hay una transformación en la identidad de lo femenino y lo masculino. Está en la casa 12, es algo que está entre oculto y no oculto. Pero el tema aquí es, el pueblo de alguna manera está tensando para que esto se abra también. Y entonces está polarizándose, como lo dijimos hace rato. También todo el tema de la violencia de género, la violencia sexual, todo lo que hemos visto en las noticias también de los feminicidios, esto está como muy presente. Ya está como ahí sí totalmente polarizado al hablar de una oposición. El pueblo, la luna, ya está enfrentando pues esta transformación que es necesaria en una sociedad que ha sido ultra conservadora y que hoy, pues, si ustedes se dan cuenta, es en los últimos años, pero ahorita está como de manera álgida esta oposición entre esta forma de ver la identidad de género y la identidad sexual. Y no quiero hablar de todo el transexualismo, etcétera, todo está presente en este momento. Yo creo que Plutón-Venus es esta transformación y que el pueblo está pidiendo que esto se enfrente de manera directa. Y vamos a llevarlo al microcosmos. Yo creo que en las familias pasa igual. Yo creo que las generaciones nuevas están dándonos una lección a nosotros, yo soy una generación ya de lo que podríamos llamar los rucos, yo tengo 74 años, pero están aquí presentes, pues mi hija que es de una generación de los 40, está Batia y Mónica que están rozando los 50, entonces pertenecemos a una generación en donde los jóvenes de los 20 y los 30 realmente nos están confrontando con valores que tienen que ver con estos temas. Y creo que si se escucha la radio en diferentes estaciones, tanto las, vamos a llamar las conservadoras como las que no lo son, y pongo como ejemplos Radio Educación, Radio UNAM, podemos oír las típicas de Opus, la de 88.1 o las super, digamos, de un bando o de otro bando. Y vamos a escuchar que está presente este tema que está manifestado aquí en la carta de esa manera. Es una forma de entenderlo. Hay otras, ¿eh? Hay otras formas para entender esta oposición Plutón-Venus con la Luna.
Pero me hace muchísimo sentido, ¿no? No sé, Moni, si a ti te hace sentido también esto que está comentando Oscar.
Sí, Oscar. Muchas gracias. Me hace mucho sentido, realmente sí.
Y además, que como mencionas, somos de generaciones diferentes. Y bueno, también, pues todas aquí tenemos hijos, hijes. Y también creo, no sé cuál es su experiencia con sus hijos, chavas, digo, más allá de que yo soy hija del señor Oscar, pero con mis hijos, yo he aprendido tantísimo, exactamente hablando como de estos temas de diversidad, de inclusión y de lo que realmente están luchando hoy en día los jóvenes. Y también creo que este es un tema muy acuariano, que sigue marcando el curso de este año, ¿no?
Ajá. Tal vez nos puedan contar Bati y Mónica algo en relación a la experiencia con sus hijos. Ya estaba yo platicando cuando saliste un momento, Ariadna, que para mí, como abuelo de mi nieto Julián, que tiene 20, yo le doy clases de guitarra clásica, y que me acuerdo la primera vez que llegó a la clase con las uñas pintadas. Y yo, para mí, bueno, soy una persona archi súper respetuosa, soy de alguien que incluye, que no tengo, entre comillas, broncas con ninguno de los temas que hoy sí crean conflicto a muchas personas, pero me di cuenta de que mi inconsciente me trajo, hubo una disonancia visual, simplemente una disonancia visual, y esta disonancia visual es, pues bueno, un viejo como yo, educado de una manera, que se enfrenta a un nieto, educado con la nueva generación, y que veo que la mamá es libre, que la acepta y que me hace a mí cambiar y decir, bueno, si se quieren poner, colgar un arbolito de Navidad en la oreja, en la ceja, ponerse esto, tatuarse, etcétera, algo que a mí me parecía impensable, pues es una manera de expresarse y es algo además que tiene valor y que tiene sentido. Y es esa oposición Venus-Luna, Plutón-Luna. Es eso, ¿no? Y a lo mejor nuestros hijos nos retan, a lo mejor nos podría platicar Mónica o Batia si sus hijos también nos retan, ¿no?
Venga, sí, Moni.
A ver, yo creo que por supuesto que nos retan y es todavía es este movimiento de Urano repentino que nos hace cuestionarnos todas las creencias que venimos cargando, ¿no? Porque muchas veces, lo que tú decías, Oscar, de la uña pintada, nosotros tenemos una creencia de cierta ideología que ahora puede tener otra connotación que no necesariamente la que tenemos nosotros. Entonces tenemos que resignificar todas ese tipo de conductas que no tienen ahora tanta importancia como le dábamos nosotros antes. Y creo que eso es bien importante, el mantenerse actualizados y sobre todo escuchar qué es lo que piensan y sienten ellos y cómo lo ven.
Venga, Batia.
Hola, yo soy Batia.
Batia, que no había participado. ¿Cómo estás?
Todavía no. Bien, gracias por invitarnos, Ari. Yo tengo hijos de diferentes edades y sí me he dado cuenta, pues los mayores, antes para ellos todo esto era tabú. Y creo que lo peor es no hablar de esto. Y con mi hijo joven, que está por los 20, es un tema tan normal, todo lo vemos, pues obviamente, como tiene que ser normal, cada quien hay que respetar al otro, y se me hace increíble. Y sí, ahí es donde vemos el cambio, que Urano está ayudándonos, ¿no? A ver.
Y sobre todo que estamos abiertas y abiertos a la transformación, ¿no? Porque al final, Oscar, que es de una generación mucho, pues mucho mayor que nosotras, y a no todo el mundo le pasa, ¿no? Pero Oscar sí está como súper abierto a esto y está dándose cuenta de lo que le pasa al enfrentarse con su nieto de 20, mi hijo, con las uñas pintadas, tocando guitarra clásica y a lo mejor con una perforación y pensando en el tatuaje que se va a hacer próximamente, ¿no? Y a lo mejor se cacha en esa reflexión, pero se abre sí al cambio, sí al Urano, ¿no? Sí a visualizar y a visibilizar cosas que no se habían hecho desde antes. Y quería a lo mejor migrar al tema, Oscar, si está bien para ti, de Júpiter en la casa 1, que también todavía está en Acuario ahí. Pero bueno, que la casa 1 también es algo súper importante en la carta natal o digamos mundana que estamos revisando.
Sí, Júpiter es un planeta que rige básicamente a Piscis y a Sagitario, o hablando un poco en orden a Sagitario y luego a Piscis, ¿no? Júpiter es el planeta que significa la expansión, que significa la ideología también, sobre todo de fe, de esperanza, etc. Júpiter representa también la confianza, ¿ajá? está en un signo para él no tan cómodo, para el planeta. Eso no quiere decir que no sea cómodo para el país, o para México, o para el nativo que tenga Júpiter en Acuario, en la casa 1. La casa 1 es la identidad. En este caso es la identidad de la Ciudad de México, e ilustra también la identidad del país de alguna manera, para este año, ¿sí? Y Júpiter está ahí ilustrando también esta identidad del momento, en donde hay nuevamente este conflicto entre lo conservador y lo vamos a decirlo, la liberación de lo conservador. Y puedo creer que hay entre confianza, desconfianza, digamos, ¿no? Esto lo voy a nombrar, pero no como que yo esté tomando alguna posición de tipo político. El sol puede representar al presidente, la luna al pueblo. El sol está en la casa de los grupos, en la casa también de estar con multitudes, etcétera, ¿no? Está en conjunción con Mercurio. Bueno, sabemos de las mañaneras. Es un bla, bla, mucho, ¿sí? Están ahí presentes, estar constantemente comunicando. En Capricornio, esto quiere decir que esto va a seguir de manera constante, digamos, porque digamos que Capricornio es el signo de la... De
lo como la cabrita, pues, la cabrita que tira para el monte.
Exacto. Y por otro lado, esto estamos hablándolo desde esta carta. Sabemos que el presidente de México es un presidente que tiene de signo natal a Escorpión, pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar del fenómeno social que implica. Entonces, sí quiero ponerlo sobre la mesa, está ahí, esto sigue, esta mañanera, etcétera, que también son regidos por Saturno, que es el regente que a su vez de Acuario, que está en la cúspide de la primera casa, y Júpiter está ahí con esta, vamos a decir, este exceso de comunicación y de finalmente estar con el estire y afloje, ¿no? En Marte, y esto quiero ponerlo ahí también, Marte está en la casa de las cámaras, ¿no? Y está en oposición, está en conjunción con el y por tanto en oposición al nodo norte, y está con en conjunción con el nodo sur. Los nodos pueden representar, el nodo norte representa la cabeza del dragón, quiere decir lo que, hacia dónde debemos ir, y el nodo sur representa lo que hay que soltar o dejar. Aquí, digamos, lo que nos pide el mundo, en este caso, es que dejemos atrás la guerra, Marte, y vayamos a construir, ¿sí? Esto sería un poco dejar la guerra, no solamente en términos de armas o algo así, que sí lo hay en nuestro país, ¿no? No es para nadie, se oculta que el nivel de violencia que vive México no está bonito. Entonces, pero es un poco ver cómo nos dejamos atrás eso. ¿Por qué? Por el nodo sur. Tratando de verlo de manera optimista. Ese mismo nodo y ese mismo Marte está en trígono con la luna, que es el pueblo. Hay una tensión en el país, hay una tensión por la pandemia, hay una tensión por todo lo que estamos viviendo, pero también hay una esperanza. Y esa esperanza no quiero que se identifique con nuestro presidente ni nada, hay una esperanza por la gente. Porque finalmente México es un país de gente que sabe gozar finalmente de la vida. A pesar de cómo estemos, finalmente México sale pues adelante. Veo yo que al estar Júpiter en la casa 1, es probablemente este exceso de confianza que nos haga que no nos metamos a nuestras casas cuando debemos meternos a la casa por esta pandemia, ¿no? Tal vez que esté en Acuario y que Acuario esté regida por Saturno nos esté diciendo, por favor, no salgan tanto a la calle, vamos a tomar esta cuarta ola de la pandemia con madurez para poder salir de ella. Y con esto yo quería no dejarlo de decir para nuestra audiencia, Ari, que no sé si estamos más allá del tiempo que tú habías programado.
Creo que está súper bien. Si pasamos a la carta de ingreso de Aries, que eso nos va a dar como el panorama, el resto del panorama, digamos. A mí me hace mucho sentido esto del exceso de confianza y que ahora que estamos, todo el mundo está con COVID, y sigue habiendo gente en la calle. A mí me impresiona mucho eso, como que está este tema de bueno, pues ya es la cuarta ola, ya todos nos vamos a acabar enfermando, el Omicron está mucho más tranqui, o sea, es como esto exactamente de lo que estabas hablando, y sobre todo también ese tema de los nodos, que es súper interesante. A mí me encanta revisar los nodos siempre. Y bueno, aquí está ya la carta de ingreso del Sol en Aries, recordando que esto va a suceder el 20 de marzo del 2022 a las 9:33 de la mañana. Y bueno, cuéntanos un poquito.
Sí, yo quisiera dejarlo como una introducción para que cuando llegue ese día del ingreso tengamos la manera de ampliarlo. Simplemente decir que también es un signo fijo, está en Tauro, que en la casa 2 está este famoso Urano, del que venimos hablando tanto, en la casa 12, un poco acercándose al ascendente, está a 9 grados del ascendente, pero es un planeta lento, como tú sabes, pero quiero decir que el nodo norte está en el ascendente de la carta de ingreso del nodo norte. Puede ser una autoafirmación de lo que es la identidad de nosotros, y lo que está en el descendente, que sería en la carta de una carta de mundana, sería pues los socios de México. En este caso, pues podríamos decir que está el nodo sur. El socio principal de México es Estados Unidos. No he visto tanto, ni quisiera tocarlo tanto, pero vamos a hablar más bien. Hay que dejar los modos antiguos de relación con nuestro socio principal para buscar una sociedad mucho más equilibrada, y al mismo tiempo abrir la puerta, soltar lo que hay para abrir la puerta también a otros países como potenciales socios de nuestro país. No quisiera meterme más en este tema, por razones obvias. Veo que también el Sol está nuevamente en la casa de los grupos, está el presidente ahí, digamos, o hay voz del presidente, y está el Sol en una conjunción muy importante con Quirón, que Quirón es un centauro que está en el cinturón de asteroides, que tarda 50 años en dar la vuelta y simboliza al sanador herido. No sé qué simbolizaría para efectos mundanos. Diría yo que probablemente haya algo que vaya a transformarse y aprovechar esta vuelta de Quirón. Y esta coincidencia, que bueno, es tan nueva porque ha pasado el Sol en diferentes momentos de cada año por Quirón, pero bueno, estoy viendo que está en este momento ahí muy cercano, ¿no? Y vamos a decir que probablemente haya una sanación en esto de los grupos, siendo optimista, ¿no?
Y siendo optimista, porque hemos estado hablando mucho acerca de los grupos sociales y de todos estos enfrentamientos y estas tensiones. Ojalá esta parte de la sanación ocurra, ¿no? O que por lo menos fluya un poco más. Pero a mí me llama mucho la atención esta parte de Piscis, este stellium que está ahí también, no en Aries, pero está dentro de la casa 11, ¿no? Porque tenemos ahí al Sol en Aries en conjunción con Quirón en Aries, pero un poquito antes están Mercurio, Júpiter y Neptuno en Piscis.
Sí, Batia creo que levantó la mano. Venga. Que nos quería decir algo.
Sí, pero es referente al Sol y a Y a Quirón, que me llamó la atención, en la carta del ingreso de Capricornio, del Sol en Capricornio, que estaban en cuadratura, Sol, Quirón, igual, y ahorita ya están en conjunción. Entonces, ¿qué significa eso, Óscar? Seguramente tiene un significado.
Sí, en realidad va a estar en cuadratura en cada ingreso. Cuando ingrese luego a Cáncer, va a estar en cuadratura y luego va a estar en oposición, porque recuerda que Quirón es un planeta lento. ¿Qué significa? Pues yo creo que durante algunos años esto va a estar dándose, dado que es la lentitud de Quirón, pero sí significa algo que tiene que ver con la transfiguración durante el año de lo que podría ser quien preside nuestro país, nuestra ciudad, etcétera, y probablemente haya cosas que se vayan como curando, sanando, y no hablo de la persona, hablo de la sociedad, porque está en la casa 11, ¿no? Hablo del mundo y específicamente de nuestro país. Yo quiero hacer una aclaración de todos estos temas de los ingresos. En el 2013, 2014, había, con una técnica de André Barbet y de Gouchon, había visto las concentraciones planetarias que se dan durante el año, sobre todo los planetas de Júpiter hasta Plutón, y con esto se podía pronosticar más o menos lo que va sucediendo en una centuria, un siglo. Y en el 2013 había yo mencionado, entre broma y en serio, que del 2020 al 2022 México y el mundo, no nada más México, el mundo, tocaba fondo en relación a lo que es la crisis, lo que son las crisis, ¿no? Son los momentos más difíciles de la humanidad, y esto se puede comparar entre siglos, es decir, cuándo es cuando la curva está más baja y cuándo es cuando está más alta, y hay una coincidencia en estas concentraciones planetarias que cuando está más baja la curva es cuando más se repiten los temas difíciles del siglo, guerras, pestes, pandemias, crisis importantes económicas, se pueden ver. En aquella ocasión, en el 2013-2014, dije 2020, 2021, 2022, tocamos fondo como humanidad. Yo no sabía que iba a haber pandemia, para nada, no tenía idea que iba. Y yo jugaba un poco, porque me gusta ser lúdico en esto de no tomármelo tan en serio, esto de la predicción. De hecho, yo creo que el ser humano debe vivir su vida y no estar dependiendo del cielo para vivir. Pero dije eso. Y hoy estamos viviendo pues esta crisis del mundo. Teóricamente, de acuerdo a esa gráfica, a finales, y tal vez valdría la pena de ver el ingreso del Sol en Cáncer y tal vez en otoño también, probablemente estemos despidiéndonos de gran parte de la pandemia. La pandemia es lo que ha azotado al mundo. En la Carta de México se vio claro también. Entonces, veamos qué sucede y exploremos los otros ingresos para no hablar solamente en esta ocasión de eso. Está Urano en la casa 12, en la carta del ingreso del Sol en Aries. Está la casa de las cámaras muy poblada, muy poblada. Está Marte, está el medio cielo, está Venus, está Saturno y está Plutón. Y la casa 11 está también muy poblada. Esto podría simbolizar nuevamente esta discusión entre las cámaras, el Congreso, y las decisiones que se tomen en el país respecto a las reformas. Y por otro lado, en medio de todo eso, en un quincuncio muy fuerte, está la Luna haciendo quincuncio al Sol, el pueblo haciendo quincuncio al presidente, valga la expresión. Ahí el quincuncio es un aspecto tenso. No sabemos exactamente, pues porque es en las noticias, se ve todo, pero esperemos que todo sea para bien. Nos faltan días un poco complicados. La casa 6 también es la casa de la salud, y ahí tenemos a la luna en el grado 29-53 aproximándose a Virgo, y entonces, bueno, tenemos que hacer caso de todo esto.
Oye, por aquí Bate también tenía una preguntita.
Sí, me llamó la atención, a ver si lo vieron, el regente del ascendente, Venus, y el regente del descendente, Marte, están en conjunción en el medio cielo.
Sí, qué bonita observación. Hablando de astrología mundana, yo creo que en las cámaras el tema del feminismo, vamos a decir, no quisiera ponerle un nombre específico porque esto ha ido cambiando, pero vamos a decir la inclusión y el equilibrio del hombre y la mujer y de los otros, y yo sé que si nada más hablo de hombre y mujer, se me echa encima todo el mundo, porque hay más, evidentemente, tenemos que hablar de más cosas, pero yo creo que simboliza probablemente la integración de estos, vamos a decir, del ser humano más integral, en donde, en las discusiones de las cámaras, si yo lo aplico a la vida personal, sería, pues veamos esto como una fusión que sea más estable, Acuario, más firme entre lo que podría ser el ser humano integral, más allá del género.
Sí, eso está súper interesante. A mí me apasiona ese tema. Creo que por ahí Bonnie iba a preguntar también una cosilla.
También, Oscar, vemos una cuadratura Luna-Plutón, ¿no?
Sí, muy fuerte, muy fuerte. Hay una transformación ahí importante entre, sí, lo que representaría el pueblo y lo que representaría también la salud del pueblo, que está en la casa 6. Los hospitales, todo esto, y Plutón, que está precisamente ahí en la casa 9, yo creo que tenemos que seguir en este cuidado de la salud y también abriendo como un espacio más fuerte para que el cuidado y la transformación de lo que se vaya dando en nuestras comunidades de donde vivimos, que sea una transformación que nos lleve a buen puerto. Pero de todas maneras, Mónica, tu observación es muy fuerte y muy adecuada, porque sí, no deja de ser tenso, una cuadratura es tensa.
Sí, y además de la salud, creo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Como con la chamba cotidiana y cómo nos hemos visto también obligados y obligadas a cambiar nuestra manera de ingreso, porque hemos pasado por una crisis económica y seguimos en una crisis económica importante que nos ha llevado a buscar nuevas maneras de ingresar, nuevas maneras de laborar desde lejos. Muchas personas hemos migrado en línea, han nacido nuevos proyectos, han muerto otros proyectos, y creo que esto habla también de esa transformación laboral, digamos.
Gracias, Ari.
Pues me gustaría ir cerrando, porque si no se nos va a ir, podríamos estar aquí en el análisis tremendo. Seguramente ya cerquita de marzo retomaremos el tema del ingreso del sol en Aries. Les quiero agradecer inmensamente que hayan querido participar, y por favor les pido que no sea la última vez. No estamos el grupo completo, nos falta un elemento muy importante, Pau, que espero que nos pueda acompañar en la próxima emisión de un episodio todos juntos. Pues muchas gracias. Acuérdense que estamos en psicoastral, si quiere cada uno aprender su micro para despedirnos.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ari, por invitarnos. Gracias, Oscar, Batia.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias, Ariadna. Muchas gracias, Batia. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Paola, que estás aquí presente siempre con nosotros, aunque no en esta ocasión no estés aquí. Celebro tu cumpleaños, que fue hace unos días.
Y celebramos el tuyo, que va a ser también en estos días. Te abrazo mucho, pa. Espero vernos muy pronto. Gracias por la participación. Recuerden que esto es Psicoastral y ojalá nos puedan estar acompañando en nuestros próximos episodios.